Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Claudio Parisi, médico pediatra, jefe de la sección alergia pediátrica y coordinador de la sección alergia adultos del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. A la doctora María Jesús Lobo, coordinadora del Grupo de Investigación de Electroanálisis de la Universidad de Oviedo, España. Al doctor Jorge Morancho Zaragoza, responsable de la plataforma educativa eduaefa.es en España.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Guadasculta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgard, donados gentilmente por la Fundación Guadasculta. James Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. El valioso aporte de la Fundación Guadasculter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
El doctor Marcelo Galas es bioquímico por la UBA, especialista en microbiología con énfasis en resistencia a los antimicrobianos. Trabaja en gestión de calidad de laboratorios clínicos y de instituciones de salud pública y las redes de vigilancia en salud. Coordina todas las redes de vigilancia de infecciones bacterianas del INEI ANLIS, doctor Carlos Malbrán, donde se desempeña como jefe del Departamento de Bacteriología. Es director de la Red Nacional para la Vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y miembro del Comité de Evaluación de Laboratorios de Ensayo del Organismo Argentino de Acreditación de Laboratorios, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica de la Asociación Argentina de Microbiología. Es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana en Microbiología y miembro del Grupo Asesor de la Organización Mundial de la Salud sobre Vigilancia Integrada de la Resistencia a los Antimicrobianos. Coordina en América del Sur el Global Foodborne Infections Network de la Organización Mundial de la Salud. En la entrevista que escucharemos a continuación, el doctor Marcelo Galas nos comenta sobre el Congreso Latinoamericano y Argentino de Microbiología.
Se está preparando el Congreso Latinoamericano y Argentino de Microbiología. Marcelo Galas, bienvenido a El Microscopio. ¿Cuándo y dónde se va a realizar este congreso?
El 23º Congreso Latinoamericano de Microbiología de la LAM y 14 Congreso Argentino de Microbiología de la Asociación Argentina de Microbiología va a ser en Rosario del próximo 26 al 30 de septiembre en las instalaciones del Centro Metropolitano de Exposiciones en Rosario. Además del Congreso Latinoamericano de Micro y Argentino de Micro, se sumaron otras dos actividades al Congreso, que son el 4º Congreso Latinoamericano de Microbiología de Medicamentos, que es el CLAME, y la reunión de la Sociedad Latinoamericana de Tuberculosis y otras micobacteriosis, que es el SLAM-TB, que es una organización regional internacional que tiene también socios en Europa, en otras partes del mundo, y se anidó dentro del programa del Congreso una actividad extra, ¿no?
Pero lo están pensando en grande. Yo estaba viendo y tiene la conferencia inaugural, la conferencia de cierre, 7 conferencias plenarias y 60 mesas redondas. ¿Cómo piensan abordar todo eso?
Un monstruo, realmente. La verdad que cuando empezamos a pensar el Congreso y vimos las instalaciones que teníamos, habíamos planeado sesiones simultáneas limitadas. Y cuando empezamos a trabajar con el programa, se nos fue de las manos porque realmente mucha gente quería aportar al Congreso. Mirá, cuando organizamos los comités, tratamos de cubrir todas las áreas de la microbiología. Es un congreso de micro general, o sea que incluye todo, incluye microbiología humana, de ambiente, de veterinaria, de suelos, de absolutamente todo. Pusimos en los dos comités representantes de todas las áreas, tanto de Argentina como de Latinoamérica, porque queríamos hacer una propuesta pensada en la gente y en las necesidades, y no solo en Argentina, sino en la realidad microbiológica del resto de la región. Y esto hizo que explotara la cantidad de oferta científica y se multiplicaron las mesas, con lo que empezamos a partir salones y quedaron un montón de actividades simultáneas con un programa enorme. Pensá que son más de 80 docentes internacionales, más de 200 docentes nacionales en todas las actividades. Es gigante. No fue fácil, pero logramos acomodarla de manera tal que todos los días de la semana haya propuestas científicas para todas las áreas que están involucradas, para que no haya huecos para nadie, visto que por ahí te queda todo junto en un día, o hay poco de un área, o poco. No, acá hay mucho para todos.
¡Qué fantástico! ¿Cuál es la inaugural y cuál es la de cierre?
La conferencia inaugural la pensamos una conferencia bien macro. Elegimos algo que en nuestro país se hace muy bien, que es el tema de vacunas. Y no mostrado las vacunas en especial, sino el rol social que tienen las vacunas en la prevención de enfermedades infecciosas en la salud de la población. Y para eso tenemos a la directora de inmunizaciones de Argentina, que es la doctora Carla Bisotti, que va a dar una conferencia espectacular. Es una persona, una profesional que está trabajando hace años en el Ministerio de Salud y bueno, a vos te consta porque vivís en Argentina, la revolución que hizo en el calendario de vacunaciones del país con una poniendo una o incentivando la equidad en el país, ¿no? Y que todo el mundo tenga acceso a las vacunas. La verdad que un ejemplo. Esa va a ser la conferencia inaugural, el rol social de las vacunas que va a aportar mucho desde el punto de vista de salud pública. Y la conferencia de cierre tiene que ver con el dengue y un premio que recibió la doctora Andrea Lamarnik en un premio internacional sobre una de las investigadoras más, más prominentes del mundo en este momento por sus trabajos sobre dengue. Y ella va a presentar su trabajo específico que le valió el premio. La verdad que son dos conferencias de lujo, la de inaugurar y la de cierre, tienen un sabor distinto porque una apunta mucho a salud pública y la otra apunta al rol de la mujer, además, en la ciencia del mundo, ¿no? Sobre todo en la microbiología la mujer está muy presente y quisimos eso destacarlo en el Congreso. Y vos fijate que tanto la conferencia inaugural como la conferencia de cierre están dadas por dos mujeres muy prominentes en la microbiología y premiadas.
Sí, vos sabés que nos contaban los corresponsales en el Uruguay que, por ejemplo, casi no hay hombres allí en la profesión.
Acá tampoco, te digo, el 90% son mujeres. No fue casualidad que sea así, porque lo pensamos incluso, sobre todo cuando se presente la conferencia de cierre por Andrea, va a haber alguna mención del tema de la mujer en la microbiología, porque la verdad que tiene un rol y tiene un espacio que no se ve en otras profesiones, ¿no?
Bien, pasemos primero a las 7 conferencias plenarias. ¿Cuáles van a ser? La mayoría son extranjeros, ¿no? Si no todos.
Todos son extranjeros. Las conferencias plenarias fueron pensadas con una visión macro y cada una apunta a un tema diferente de la microbiología. Tratamos de no superponer temas para que haya espacio en las conferencias para todos los temas que se van a dar durante el Congreso. Una de las conferencias, los nuevos descubrimientos en la matriz de biofilm de Pseudomonas aeruginosa, que es un mecanismo de Pseudomonas para escapar a la acción de antibióticos, para poder producir un mecanismo de fisiopatogenia de Pseudomonas muy, muy potente, y eso se va a abordar en una conferencia que va a estar dada por el doctor Matthew Parcell, que es de Estados Unidos, una eminencia en el tema. Después, el rol del laboratorio en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, los ejemplos de los preparativos ante ébola y respuesta al Zika. El docente acá es Jean-Marc Gabastou, él es francés, pero es el director del área de laboratorios de la Organización Panamericana de la Salud, del Departamento de Infecciones Comunicables de la Organización Panamericana de la Salud, y ellos son los que intervienen en cada una de las pandemias que aparecen en el planeta. Epidemias o pandemias, ellos intervienen y tienen una experiencia excelente en la preparación, o sea, cómo un país enfrenta las pandemias desde el punto de vista de microbiología que aparecen en el mundo y cómo se preparan para la llegada, porque en un mundo globalizado como este, tarde o temprano las cosas llegan. Puede ser más pronto o más tarde, pero finalmente aparecen. Después otra se va a referir a esporotricosis y un problema serio en Brasil. Lo va a presentar la doctora Sancope, es brasilera, pertenece a la Fundación Osvaldo Cruz, que es el Fiocruz, que es el más importante de Brasil. Después la aplicación de secuenciación total de genoma para comprender la propagación mundial de Vibrio cólera es Nicholas Thompson. Nicholas Thompson pertenece al Instituto Sanger, que fue el que secuenció el genoma humano hace mucho tiempo, y hoy en día están aplicando la metodología de secuenciación total de genoma en muchas áreas, muchísimas áreas, y sobre todo ellos están muy interesados en diseminar esta metodología a todo el mundo para la parte epidemiológica y de salud pública. Todavía es una metodología cara, costosa para países en desarrollo, pero que está avanzando muy rápidamente por la información que da. La verdad, una conferencia de avanzada, ¿no? Va a haber otras actividades también de secuenciación total de genoma, porque es la vedette en este momento. Prácticamente no hay trabajo nuevo donde no se incluya la secuenciación total de genoma en microbiología, sobre todo en bacteriología, micología. Es muy, muy importante. hay una conferencia sobre HIV y la va a dar un argentino, el doctor Pedro Kahn, del estuvo por muchos años en la, y creo que sigue estando, en la Fundación Huésped y en el Hospital Fernández de acá de Buenos Aires. Él es una eminencia mundial, fue presidente de la Sociedad Internacional de SIDA. Después tenemos una conferencia que la patrocina la EMBO y es la ciberorganización de las bacterias del medio ambiente para degradación de productos químicos, como biorremediación de suelos, para todo lo que es la actividad industrial en el mundo, que, como vos sabés, uno de los problemas más grandes que tienen es la contaminación del medio ambiente. Tanto la industria del petróleo como la industria de la minería dejan devastadas muchas zonas donde trabajan, y hoy en día el tema de bacterias que biorremedian los suelos está a la orden del día, digamos, un desarrollo biotecnológico de punta en el mundo y se está aplicando en todo el planeta para recuperar esos suelos dañados por la actividad industrial. El doctor Víctor de Lorenzo, que es el que va a dar esta presentación, es español, eminencia total en el tema. Lo que tiene hecho su instituto en España es fabuloso. Después, otra conferencia va a ser el rol de las vesículas de membranas externas bacterianas en la salud, en la enfermedad y en las vacunas, porque estas vesículas se usan para producir vacunas también. Te la va a dar el doctor Mario Feldman, que es de la Universidad de San Luis, de Missouri, de Estados Unidos. Cada una de las conferencias está dada por uno de los exponentes máximos del tema a nivel del planeta, ¿no?
Marcelo, te invito a hacer un pequeño corte, son dos minutitos nomás, y seguimos presentando con tanta amplitud este Congreso Latinoamericano y Argentino de Microbiología. Dos minutos y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba. Curso teórico con evaluación final. El programa consta de 6 módulos, pudiendo inscribirse al curso completo o por módulo. Temario: química clínica, nuevos tópicos en lipidología, lípidos y aterosclerosis. Principales aspectos del metabolismo lipoproteico. Nuevos conceptos de la relación entre TG y riesgo CV. Revisión actual del papel de HDL. Dislipemia en diabetes. Pasos para el diagnóstico de las dislipemias y evaluación de riesgo CV. Agosto a septiembre de 2016. 58ª Conferencia Nacional de la Sociedad de Medicina de Laboratorio de Hungría. 25 al 27 de agosto de 2016. 4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica. 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 41º Congreso FEBS, EFESO, Turquía, 3 al 8 de septiembre 2016. Reunión satélite sobre espectrometría de masa AACB, Brisbane, Australia, 16 de septiembre 2016. 4º Congreso de EFLM WEMS sobre interfase clínica en medicina de laboratorio, Varsovia, Polonia, 21 al 24 de septiembre 2016. 26º Simposio Internacional sobre los beneficios de Point of Care Testing en el espectro clínico, Copenhague, Dinamarca, 21 al 24 de septiembre 2016. 2º Congreso Alemán de Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, 28 al 30 de septiembre 2016. Simposio de la Sociedad Brasileira de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, EIFCC, Río de Janeiro, Brasil, 29 de septiembre 2016. 5º Congreso Esloveno de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Portoroz, Eslovenia, 30 de septiembre y 1 de octubre 2016. 1º Congreso Científico y Profesional de Bioquímica, Córdoba, Argentina, 4 al 8 de octubre. 2º Congreso Nacional CIPMED, Monte Silvano, Italia, 4 al 8 de octubre 2016. Conferencia de la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria, Ikeja, Lagos, Nigeria, 12 al 14 de octubre 2016, 48º Congreso Nacional CIVIOC sobre el rol central del paciente en la práctica clínica y de laboratorio, Torino, Italia, 18 al 20 de octubre, 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Zaragoza, España, 19 al 21 de octubre, primer foro latinoamericano de terapia celular clínica, del 27 al 28 de agosto de 2016, Santiago de Chile, Chile, calidad en análisis clínicos, septiembre 2016, el programa internacional Buenos Aires de aseguramiento externo de calidad en análisis clínicos del CEMIC. Anuncia el comienzo de la 31ª ronda en septiembre próximo. Informes e inscripción procopa@cemic.edu.ar. Congreso de Microbiología del 26 al 30 de septiembre de 2016 en el Salón Metropolitano Rosario, Santa Fe, Argentina. 23º Congreso Latinoamericano de Microbiología y 14º Congreso Argentino de Microbiología, organizado por la Asociación Argentina de Microbiología. Informes info@alamcan2016@aam.org.ar. Congreso Internacional de Medicina Tropical y Malaria 2016, Brisbane, Australia, del 18 al 22 de septiembre de 2016. 15º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016, Sevilla, España. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Gijón, España, del 4 al 7 de octubre de 2016. Primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, del 5 al 8 de octubre de 2016, Córdoba, Argentina.
Seems like troubles can hear your heart beating. I can hear that sound, but I can't help thinking, and I sun, and I could see all the way that gravity pulls on you and me. And then I looked up at the sky and saw the sun, and the way that gravity pushes on everyone. On everyone.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
Continuamos conversando con el doctor Marcelo Galas, asesor y director del Laboratorio de Referencia para la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos en el marco del Programa de Prevención y Control de la RAM en las Américas para la Organización Panamericana de la Salud.
Y ahora a la maratón de las 60 mesas temáticas. ¿Cuáles son los ejes temáticos en los que se subsumen estas 60 mesas?
La idea es que todos tuvieran algo interesante para ver en todo momento, ¿no? Y los principales ejes temáticos que estamos previendo tienen que ver con cosas muy avanzadas. Una es desarrollo biotecnológico. Hoy en día hay una explosión de métodos de desarrollos biotecnológicos para distintas cosas. Por ejemplo, para identificación y diagnóstico de microorganismos, para el monitoreo de los ecosistemas a nivel del planeta, para la parte de microorganismos en producción industrial y en agricultura sostenible, que eso también, incluso va a haber un curso precongreso muy interesante sobre el rol de los microorganismos en mejorar la producción de alimentos, la biodegradación, biorremediación de suelos, que es lo que te comentaba antes, que es algo de punta que se está buscando para atenuar el impacto de la producción industrial. Después, otro eje biotecnológico importante van a ser los nuevos escenarios que se dan en el planeta por la globalización y por todo lo que ya conocemos de la situación socioeconómica del mundo, las disparidades y todo. Y en ese eje temático tenemos varias actividades. Tenemos toda la parte de infecciones emergentes, que bueno, hoy en día con la comunicación enseguida se sabe, y como lo fue la gripe, como fue el ébola, como está siendo en la región el chikungunya y el zika, al que no estábamos acostumbrados, tiene que ver con eso. La resistencia antimicrobianos es indudablemente una de las áreas más importantes en este momento en el planeta, porque casi con la situación que hay con las bacterias multiresistentes, estamos volviendo prácticamente a la era preantibiótica, y el nuevo escenario que se plantea tiene que ver con el tema de One Health, o sea, de una salud, pensando en el tema de resistencia antimicrobiana, sobre todo en la resistencia antimicrobiana de la granja a la mesa. Hay mucha de la resistencia que viene de las áreas de producción, y lo que se está pensando es en una visión global de toda la cadena alimentaria, por ejemplo, y del uso obviamente de antimicrobianos en el ser humano, en el tratamiento de infecciones, y obviamente también en la parte de fluentes de hospitales o de plantas de producción que también contaminan el suelo y seleccionan bacterias resistentes. Después tenemos otro tema que es muy importante, que es microbiomas y reservorio, dentro del eje temático de nuevos escenarios, porque la parte de microbiomas hoy en día se está investigando mucho, porque se llegó a la conclusión de que tiene mucho que ver con prácticamente todo lo que le pasa al ser humano, tanto los microbiomas en los ecosistemas como los microbiomas en el mismo ser humano. El microbioma intestinal tiene tanta importancia en este momento que casi que se lo está todo el microbioma intestinal al humano se lo está casi considerando como un órgano más dentro del ser humano, porque está relacionado con muchas enfermedades, como el autismo, como el cáncer de colon, como un montón de cosas. Así que el microbiomas y reservorios es un tema que va a tener mucho lugar en el Congreso. Después, nuevas intervenciones. Bien, nuevas intervenciones. Se está planteando el tema del desarrollo de nuevas drogas y nuevos tratamientos para los pacientes infectados, un poco relacionado con el tema de resistencia antimicrobianos. La cosa se hace incontrolable y, como te dije, en muchos casos prácticamente estamos volviendo a la era preantibiótica, y el desarrollo de nuevas drogas y tratamientos es fundamental. Y el mundo está buscando eso, además de nuevas drogas antimicrobianos, alternativas al tratamiento con antibióticos a través de otras cosas. Y en el Congreso va a haber una mesa especial de eso, con terapia antisense para enfermedades infecciosas, terapias, investigaciones nuevas que se están haciendo con terapia con aceites esenciales, con luz, con probióticos, los trasplantes de materia fecal para cambiar el microbioma del intestino y controlar la diseminación de Clostridium difficile, que hace desastres en los hospitales. La verdad es, el tema es interesantísimo. Dentro de nuevas intervenciones está vacunas y estrategias de control ante nuevas pandemias. Este es un tema muy desarrollado en el mundo, porque como nos estamos quedando sin antibióticos, se está volcando el desarrollo a la prevención de las enfermedades infecciosas, y las vacunas tienen un rol muy importante en la prevención de las enfermedades infecciosas. Otro tema en nuevas intervenciones es la seguridad alimentaria, la bioseguridad y el monitoreo ambiental, un poco previendo la transmisión de patógenos a través de la cadena alimentaria y la seguridad alimentaria en general de la población, ¿no? Y lo que te comentaba antes, que es la estrategia de One Health, que es mirar ya no el problema de las infecciones en humanos, sino mirarlas en toda la cadena, ¿no? Que lo que le pasa a los animales también tiene impacto en lo que es humano, ya sea a través de la cadena alimentaria o por el medio ambiente, porque pasa también con animales salvajes que dejan sus excretas en el medio ambiente, y eso también puede llegar al humano a través de su sistema digestivo, ¿no? Así que la mirada de One Health es una mirada muy importante que está dando la Organización Mundial de la Salud al tema de la microbiología. Y después, en microbiología de medicamentos y cosméticos, vamos a tener todo un congreso de eso, y para tuberculosis también, un tema importantísimo a nivel mundial, sobre todo en los países menos desarrollados, donde más impacta esto, donde Latinoamérica tiene un rol importante y juega un rol importante, ¿no?
Sí, vos estabas mencionando las realidades microbiológicas de la región, ¿no? Y pensabas en vectoriales, epidemias, prevención. Y con el paso de los años, aquellos temas que décadas atrás eran locales y puntuales, ahora resulta que son globales. La globalización nos pone a todos en el mismo escenario, a todos les pasa todo.
La verdad que sí, y ya te digo, la primer premisa fue la que vos comentás. ¿Cómo podemos representar en el Congreso todo lo que está pasando en el mundo hoy y todo lo que es importante en la microbiología en el mundo hoy? Por eso te digo que los temas están pensados específicamente, no son casualidad, porque muchas veces pasa, viste, que los comités, el representante del comité tiene una afinidad especial por un tema, porque viene de un tema particular y te llena el Congreso de un tema particular. Esta vez la premisa fue muy fuerte, y la verdad que el comité lo entendió, porque no hubo desvíos, no hubo que llamar la atención sobre nada. El comité se desempeñó espectacularmente y tuvieron en cuenta todo lo que hay diseminado o importante a nivel mundial, y no escatimaron en docentes. Es un tema muy importante, porque se está trayendo a la mejor gente del planeta para dar cada uno de los temas. Es impresionante, y se buscó la transversalidad, lo que vos comentás. En un mundo globalizado vos no podés no incluir en un congreso este tipo de temas. La idea de los congresos son varias. Primero, capacitar a la gente en lo más nuevo, porque por ahí ves las cosas más de actualidad. La otra es contactos, porque la gente ahí es donde hace los contactos y profundiza en su tema, se hacen las alianzas, y eso es lo que enriquece, porque las complementaciones a nivel mundial enriquecen, ¿no? Y no se puede hablar de un problema de Argentina o de un problema de España o de un problema de Madagascar. Hoy hablas de problemas globales y así enfocamos este congreso. dando una mirada global a los problemas. Si vos lees todo el programa, eso está muy tenido en cuenta en el diseño del programa. Por eso es que queremos que venga mucha gente, porque la verdad que armamos una propuesta científica espectacular y esperamos que la aproveche toda la gente que la pueda aprovechar.
Bien, Marcelo, y por último, ¿cómo es el equipo? ¿Qué apoyos han tenido? Porque sabemos que han tenido bastante apoyo de varias instituciones y gobiernos.
El congreso o los congresos que estamos organizando fueron posibles gracias al apoyo de muchísimas organizaciones, ¿sí? La Organización Panamericana de Salud, la Mundial de la Salud, la Sociedad Americana de Micro, la Argentina de Micro General, la Argentina de Infectología, la Sociedad Latinoamericana de Microbiología y de Biotecnología Ambiental, un montón, la Federación Europea de Sociedades de Microbiología está participando con docentes y con apoyo, Sociedad Española de Micro, la brasilera, la colombiana, la chilena, la Unión Internacional de Sociedades de Microbiología, que es mundial, y mucho aporte también del Ministerio de la Salud. Igual de destacar es el aporte de la gente de la provincia de Santa Fe, que fue la que se ocupó de todo lo que es la sede del Congreso y la que nos está ayudando permanentemente y sin la cual no hubiera sido posible este Congreso. No hubiera sido posible por una cuestión de logística, por una cuestión de costos, por una cuestión de todo. De destacar las autoridades de la provincia, porque en estos años de organización tuvimos entrevistas con el ministro de Salud de la provincia, con la intendenta de la ciudad de Rosario, con el secretario de Turismo, con el secretario de Salud de la ciudad. Un montón de gente nos recibió y tuvieron una apertura bárbara y nos dieron un apoyo, pero terrible para poder llevar adelante la actividad. Tanto es así que algo que no te comenté antes, que va a ser muy importante, como somos latinos, y los latinos también, aparte de la ciencia, tenemos mucho corazón y muchas cuestiones desde lo humano, además de toda esta agenda que estuvimos charlando, científica, fabulosa, va a haber una agenda cultural muy, muy buena que se está ocupando la gente de la provincia y sobre todo la gente de la Municipalidad de Rosario, para que posterior, si quedan vivos después de esta maratón científica durante todo el día, tengan actividades sociales y culturales para las noches que dure el Congreso. Por lo tanto, va a haber una oferta cultural muy grande que nos va a permitir mostrarnos como país, además, a todos los visitantes extranjeros que vienen. Pensá que teníamos previsto más o menos unos 1,000 trabajos, 1,000 presentaciones en formato póster en el Congreso y las superamos por un 50%, se recibieron casi 1,500 presentaciones para el Congreso y de las cuales la mitad son argentinas y la otra mitad son de otros países de la región y del planeta, hay de países que ni se te ocurriría pensar que podrían haber traído trabajos. Por lo tanto va a ser una buena vidriera para mostrarnos como país y como personas que somos. Por eso también priorizamos mucho la parte social y todo esto. Y de nuevo te digo, la Municipalidad de Rosario y la provincia, la gobernación de la provincia de Santa Fe fueron fundamentales en que esto se pudiera hacer. De hecho, uno de los vicepresidentes es el doctor Eduardo Anchar, que es el que hizo el contacto y el que está haciendo nuestro nexo en la provincia, que es el coordinador de redes de laboratorio de la provincia de Santa Fe, con un aporte inconmensurable, la verdad, espectacular.
Bien, para ver todos los contenidos, www.alam-cam2016.aam.org.ar. Va a estar también acompañando esta nota en la web del programa para que puedan recabar toda la información, leer este extensísimo y completísimo programa del Congreso Latinoamericano y Argentino de Microbiología y Congresos subsumidos en él. 26 al 30 de septiembre, Rosario, Santa Fe, República Argentina. Muchísimas gracias, Marcelo.
Es hora, Che. Chao, hasta luego.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio.
News.
La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFSC A-Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazo. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré o de casos de infección por el virus de Zika confirmada mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip. Lift me, won't you?
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10,
en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
El microscopio.
El
microscopio.
Edmundo Calva Mercado es licenciado y doctor en biología molecular de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos de Norteamérica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3 de México. Investigador del Instituto de Biotecnología, Campus Morelos, de la UNAM. Fue electo miembro fellow de la Academia Americana de Microbiología. Es presidente del Comité de la Membresía Internacional de la Sociedad Americana de Microbiología y encabeza el diseño de programas que aglutinan a los microbiólogos internacionalmente. El licenciado Edmundo Calva nos habla sobre las porinas como antígenos protectores contra la fiebre tifoidea.
Muy buenos días, doctor Edmundo Calva. Es un gusto tenerlo en el microscopio. Es usted un experto en fiebre tifoidea y en salmonela en particular. En primer lugar, cuéntenos cuáles son los síntomas básicos de la fiebre tifoidea.
Son la fiebre y el dolor de cabeza. Sobre todo hay fiebres por las tardes, por alguna razón que no sabemos, pero el dolor de cabeza es extremadamente marcado, ¿no? Yo lo describiría que es como traer una corona de espinas en la cabeza, ¿no? Esos son los síntomas principales.
¿Y es posible que haya portadores asintomáticos de Salmonella enterica cerobar tifi?
Sí. Últimamente no ha habido estudios completos que nos permitan determinar con mayor certeza la proporción de portadores sanos. Pero ha habido en el pasado todo tipo de reportes clínicos en donde típicamente un cocinero o una cocinera son portadores sanos y están de esta forma transmitiendo e infectando a sus clientes, ¿no? Y entonces esto puede ocurrir.
¿Y la Salmonella tifi presenta multiresistencia?
Presenta multiresistencias, no tan frecuente como otras salmonelas, pero de hecho en la década de los 70 hubo un brote en México, en la Ciudad de México, donde era una cepa multiresistente y traía lo que llamamos un plásmido, un plasmidio, que tenía genes para varias resistencias a varios antibióticos. Y luego últimamente, en la década de los 80, se aisló una cepa en Vietnam que también trae un plásmido que da resistencia a varios antibióticos. Afortunadamente, no parece ser tan prevalente la resistencia a antibióticas en lo que llamamos el cerobar tifi, porque el nombre completo sería Salmonella enterica cerobar tifi, pero hay mucha más resistencia a antibióticos en la Salmonella enterica cerobar tifimurium. Tampoco sabemos por qué.
¿Cuáles son los antígenos que se usan habitualmente para identificar a Salmonella tifi?
Bueno, generalmente se han usado antígenos de la membrana externa, que son los lipopolisacáridos. Son unos azúcares complejos. Estos son los que se han utilizado para lo que llamamos serotipificar. Ahora, la cuestión aquí es que muchas de las personas que vivimos en áreas endémicas, donde hay mucha Salmonella tifi, ya tenemos anticuerpos contra la Salmonella tifi. Entonces, cuando se hacen lo que se llaman las pruebas febriles, que buscan saber si tenemos anticuerpos en nuestro suero contra la Salmonella tifi, muchos podemos salir positivos sin realmente estar infectados. Entonces, el antígeno que se usa para las pruebas febriles, o bien para clasificar a la Salmonella en el laboratorio, se usa el lipopolisacárido. Esta tecnología ya es realmente anticuada porque da muchos falsos positivos, como he relatado. Hay algunos falsos negativos, pero sobre todo falsos positivos. Nuestro laboratorio, junto con muchos otros laboratorios, de 30 laboratorios en el mundo, tenemos un proyecto en donde hemos hecho una genotipificación de la salmonela. Estudiamos las características de 7 genes de la salmonela para poderlas clasificar. Entonces resulta que de acuerdo a la secuencia de estos 7 genes que se han escogido, se puede tener un tipo genético, lo que se llama en inglés sequence type. Y podemos entonces ahora clasificar a las salmonelas con base a su perfil genético, a la secuencia de 7 genes. Y podemos irlas agrupando. Entonces podemos agrupar, sabemos qué secuencias corresponden a la salmonella tifimurium, sabemos cuáles secuencias corresponden a la salmonella tifi o a la salmonella enteritidis o a la salmonella gallinarum, etcétera. La tecnología ya está cambiando de serotipificación a genotipificación.
Y volviendo, ¿de qué depende la variedad de las proteínas de membrana externa?
Lo que nosotros hemos estado trabajando es precisamente sobre el uso de las proteínas de la membrana externa, que se utilicen como método de diagnóstico y sobre todo como método de vacunación. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. La salmonela tiene el lipopolisacárido, el que acabamos de mencionar, como antígeno para el serodiagnóstico. Y este generalmente son cadenas largas de azúcares que protegen a la salmonela de ser atacada por el sistema inmune. Pero una vez que el sistema inmune ha hecho anticuerpos contra las proteínas de membrana externa, en este caso las que hemos estudiado son las porinas, que son proteínas que forman poros en la membrana, esto genera una respuesta inmune protectora. Y se ha visto esto en el modelo del ratón y también se ha visto en estudios epidemiológicos con diferentes salmonelas, en algunos estudios, por ejemplo, en África, en donde los pacientes humanos generan una respuesta importante contra las porinas. Entonces, de alguna forma es como hay un escudo que es lipopolisacárido. Esto genera una gran respuesta inmune en el hospedero, en el hospedante, pero es como una respuesta inmune distractora para que la respuesta inmune no se concentre en las porinas. Pero si el individuo logra hacer anticuerpos o el ratón, modelo experimental, logra hacer anticuerpos contra las porinas y una respuesta celular en contra de las porinas, entonces hay una gran protección.
¿De qué estructura forman parte las porinas en las gram negativas y cuál es su función?
Las porinas forman poros en la membrana externa, es decir, las bacterias gram negativas tienen una membrana interna y una membrana externa. En la membrana externa se alojan estas porinas y lo que hacen es que son canales de intercambio de nutrimentos, son para expulsar tóxicos de la célula, sobre todo es su manera de comunicarse con el ambiente. Son orificios, canales por donde entran y salen solutos pequeños que son indispensables para la vida de la célula.
¿Y cómo es el papel de las porinas OMPS1 y OMPS2 en la patogénesis de la fiebre tifoidea?
Bueno, aquí entramos en lo que llamamos el mundo quiescente de las bacterias. La quiescencia quiere decir, cuando algo se refiere a uno que es quiescente, significa que está sin movimiento, pero tiene la capacidad de tener movimiento. En el caso de los genes quiescentes en las bacterias son genes que no se expresan, es decir, no se sintetiza una cantidad notable de RNA mensajero a partir de esos genes en condiciones de laboratorio. Es decir, cuando crecemos las bacterias en el laboratorio, generalmente es un medio en donde a las bacterias les gusta crecer, donde están contentas, les damos la temperatura adecuada, la aireación adecuada. Hay muchos genes que la bacteria no usa, no los necesita en esa condición, pero requiere esos genes para otras condiciones, generalmente las llamamos condiciones de estrés. Entonces, cuando una bacteria sale del bienestar del laboratorio con todos los cuidados y requiere sobrevivir sobre un alimento, sobre un pedazo de queso, en una cañería, o bien infectando a un ser humano o a un animal, esta salmonela entonces se encuentra con condiciones de estrés y hemos visto que entonces la salmonela utiliza muchos de los genes que tiene apagados en condiciones naturales de laboratorio. Entonces, OMPS1 y OMPS2 son porinas que están apagadas en condiciones de laboratorio y que solo se expresan cuando invaden un ser humano o a un ratón, cuando la bacteria está en otro entorno. Lo que sucede aquí, todavía no entendemos perfectamente por qué hace esto, pero esencialmente lo que hace es que las porinas que utilizan en el laboratorio, algunas de ellas deja de utilizarlas, deja de sintetizarlas y en cambio empieza a usar este otro juego de proteínas o porinas como un PC1 y un PC2 para reemplazar las que tenía en la vida de laboratorio. Probablemente haga esto para evadir la respuesta inmune, porque entonces la secuencia de estas nuevas proteínas ya es diferente, la secuencia de aminoácidos, y estos ya no pueden ser reconocidas por el sistema inmune. O es probable también que utilice o sean importante para introducir ciertos solutos o expulsar ciertos solutos tóxicos que se encuentra cuando está infectando a un hospedero. Realmente lo que nosotros hemos contribuido con muchos otros laboratorios es al entendimiento del mundo quiescente. O sea, esencialmente las bacterias tienen un juego de genes que es la mayoría de sus genes, digamos del orden del 90% de los genes, que funcionen en condiciones estándar de laboratorio, de cultivo en el laboratorio, pero tienen del orden de un 10% de los genes que están apagados en condiciones estándar de laboratorio y se prenden bajo condiciones de estrés que no encuentran en el laboratorio. Y es un mundo nuevo que estamos tratando de entender. Y a eso es lo que ha contribuido nuestro laboratorio. Ahora, cuando hacemos una mutante en donde le quitamos el gen de la OMPC1 o el gen de la OMPC2 o ambos genes, entonces la salmonela, en este caso Typhimurium, está atenuada para la infección en el ratón. Lo hacemos en la salmonella Typhimurium porque la salmonella Typhi no infecta a los ratones, al menos en el modelo actual, y la salmonella Typhimurium sí infecta a los ratones. Entonces hicimos mutantes en estas OMPC1 y OMPC2 y vimos que estaban atenuadas. ¿Eso qué quiere decir? Que habían perdido potencia o virulencia, es decir, capacidad para causar enfermedad. Entonces, esto denota que son importantes para poder tener un proceso infeccioso exitoso.
¿Y cómo es el diagnóstico confirmatorio de la fiebre tifoidea? ¿Es el genético que mencionó antes?
La tecnología como está en estos momentos todavía depende de los cultivos, ¿no? Un hemocultivo, un cultivo de la sangre o un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Todavía depende de eso. Entonces, todavía dependemos de que se tengan que crecer los microorganismos, sembrar la sangre o el líquido cefalorraquídeo y que veamos colonias bacterianas. Aquí la cuestión es que se puede hacer un diagnóstico, se puede hacer una secuenciación muy rápida y tener resultados muy rápidos en unas cuantas horas y con gran precisión, ¿no? Entonces, hasta ahorita, este es el estado del arte de la tecnología. Pero obviamente lo que se está trabajando es poder, por ejemplo, tomar una muestra de sangre o líquido cefalorraquídeo y hacer una extracción de ADN y dentro de todo ese ADN encontrar los genes de la salmonela, secuenciarlos y entonces tener una respuesta mucho más rápida. Hacia eso va la tecnología.
Y doctor, ¿serían útiles la OMPS1 y OMPS2 de Salmonella Typhi para el desarrollo de vacunas para la fiebre tifoidea?
Claro, claro. ¿Cuál era el paradigma antiguo? El paradigma antiguo era yo tomo mi bacteria de interés o el patógeno de interés, lo crezco en el laboratorio, veo qué proteínas tiene en la superficie, las purifico bioquímicamente y las utilizo para generar una vacuna un sistema de diagnóstico para detectar anticuerpos específicos. El nuevo paradigma es, ojo, quizá las proteínas que están en la membrana, en este caso la membrana externa del patógeno de interés, muy probablemente no son las importantes en la infección, sino las quiescentes, las que no se ven en el laboratorio, pero que van a ser expresadas cuando esta bacteria, este patógeno, infecta a un hospedante, como puede ser un ratón, un ser humano, y entonces sí son importantes. Aquí lo importante es un nuevo paradigma, que probablemente lo que no vemos en el laboratorio es muy importante en otros ambientes. Entonces, esto ha cambiado mucho la forma en cómo pensamos en las bacterias.
¿Y cómo trabajan en su laboratorio con ELISA?
Hemos trabajado desde hace varios años en hacer un sistema de ELISA para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. Y ese sistema está basado en las proteínas de membrana externa de la Salmonella tifi. Y estas se purifican y se ponen, se adhieren a una placa de ELISA y ahí se ponen los sueros de los pacientes. Y encontramos que en 4 horas podemos hacer un diagnóstico de la fiebre tifoidea. Aquí lo que sucede es que estas proteínas de membrana externa, estas porinas, es una mezcla de varias. Entonces no tenemos una idea todavía precisa de cuál de todas está dando la mayor respuesta humoral, en este caso, para detectar los anticuerpos contra la Salmonella tifi en los pacientes. Pero esa también es una manera interesante de poder desarrollar sistemas rápidos de diagnóstico. Obviamente, una cuestión es a purificar la OMPC1, la OMPC2, ponerlas en placas de ELISA y desarrollar sistemas que nos permitan diagnosticar rápidamente a dichos pacientes con fiebre tifoidea. La cuestión es que en nuestro laboratorio no nos hemos enfocado más bien en la ciencia básica, en entender este mundo quiescente, porque básicamente quizá esto es lo que a mí más me apasiona, la parte básica, no tanto la parte aplicada, no porque sea mejor o peor o más importante o menos importante, pero la ciencia básica siempre es, valga la redundancia, la base de todo desarrollo tecnológico, y el conocimiento de nuevos mundos, de nuevos paradigmas en la biología son los que llevan a estas aplicaciones tecnológicas. Entonces, ahora nos hemos dedicado mucho a estudiar cómo se expresan la OMPC1 o la OMPC2, cómo se expresan otros genes que se coexpresan con OMPC1 y OMPC2 en este mundo quiescente, que es como un mundo escondido, silencioso, que está ahí en el genoma de la salmonela y que está esperando enfrentarse a un estrés para poder encenderse y tener un papel, un rol en la sobrevivencia de la salmonela.
Muchísimas gracias, doctor Edmundo Calva. Seguramente lo volveremos a molestar para otra nota en el futuro. Ha sido usted muy claro. Muchas gracias por haber estado hoy en El Microscopio.
Muy bien, Silvana. Por favor, igualmente. Hasta luego.
El Microscopio.
El Microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos certificación. Dos equipos médicos de Rusia y uno de China se convirtieron este año los primeros en recibir de la Organización Mundial de la Salud una certificación que les permitirá acudir de emergencia a cualquier país donde se produzca un desastre de proporciones o aparezca un brote epidémico. Se trata de equipos altamente entrenados que podrán actuar como hospitales de campaña y atender directamente a las víctimas, siempre y cuando hayan recibido la autorización de entrada de las autoridades del país. Hay en espera una lista de 67 equipos que están en proceso de evaluación tras cumplir con los requerimientos mínimos para ser calificados. El objetivo de aquí a 2 o 3 años es que el mundo cuente con 200 de estos equipos médicos internacionales que involucren a unos 100.000 profesionales de la sanidad capaces de ser desplegados ante emergencias en cualquier lugar del mundo. Zika. Los investigadores han detectado más problemas oculares en los bebés que nacen con defectos congénitos relacionados con el virus Zika. Se sabe que el virus provoca microcefalia e investigaciones previas han encontrado que 1/3 de los bebés brasileños con microcefalia tienen problemas en los ojos, como lesiones oculares, anomalías en el nervio óptico y atrofia corioretiniana, un debilitamiento de la retina y la coroides. La coroides proporciona oxígeno y nutrientes bebés a la retina. Este nuevo informe sobre los bebés brasileños con microcefalia identificó 3 problemas oculares nuevos: lesiones retinianas, sangrado en la retina y un desarrollo anómalo de los vasos sanguíneos en la retina. Los 3 bebés también tenían los problemas oculares encontrados en las investigaciones anteriores, según 2 registros creados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Cambios. Un análisis comparativo de las diferencias individuales entre las más de 40 cepas del virus Zika, 30 aisladas de seres humanos, 10 de mosquitos y 1 de monos, ha identificado cambios significativos en las secuencias de aminoácidos y nucleótidos durante el último medio siglo. Los datos indican una fuerte divergencia entre los linajes de Asia y África, así como virus separados de humanos y mosquitos, y es probable que sea útil para que los investigadores determinen cómo un patógeno relativamente desconocido condujo al brote actual. El proyecto, dirigido por investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, en Estados Unidos, y la Academia China de Ciencias Médicas y Peking Union Medical College, Beijing, China, se basa en los análisis de secuencias virales realizados en los últimos 2 meses con nueva gran escala y comparaciones estructurales. Hallazgo: la resistencia a un medicamento clave contra la malaria no puede ser transmitida por los mosquitos, según ha descubierto un equipo internacional de científicos dirigido por la Universidad de Melbourne, Australia, lo que podría mejorar la forma de combatir esta enfermedad. El hallazgo podría potencialmente cerrar la extensión de la vía de resistencia masiva a los fármacos, haciendo que el tratamiento de la malaria sea significativamente más eficaz para los 3.200.000 personas en situación de riesgo.
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata gawa ya tata kuda piu ya rima ni kuda wey kuda para ni kuna. Kuna ka allí está que wey la kuna chayemu kwa kai Puerto Rico nación manta pacha. Pai kuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusanchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada.
una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia.
Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas
de España.
Beatriz Varela
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor
de México.
Milagros de la Rosa
de República Dominicana.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
CANILAB 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio, anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, control interno de calidad, aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor Dr. Daniel Bustos, control de calidad en genómica. Doctor Francisco Javier Oliver Martos, biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica, doctora Adriana Zucari. Doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arcelli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of Care Testing. Doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma. Doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso. Sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales. Licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica. De la teoría a la práctica. Graciela Pena Chiot. Verificación del desempeño de métodos, aplicación práctica CLCI, EP15, EP6 y C28 en el Laboratorio de Análisis Clínicos. Profesor Dr. Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica. Doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas. Selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad. Código de ética de auditores. Magíster Carlos Peruzzetto. Calidad en Hemostasia, doctora Lucía Cordich. Citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos, doctora Viviana Novoa, doctora Nora Galassi. Aplicaciones clínicas de espectrometría de masa, profesora doctora Alicia Pomilio.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos y bioquímico del Servicio de Transfusión del Hospital Regional San Juan de Dios en Tarija, Bolivia. Presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y propietario del Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp. Corresponsal del microscopio en Bolivia. Hablamos con el doctor Álvaro Justiniano Gross sobre el curso internacional Avances en la fisiología de la función ovárico-testicular, su valoración en el laboratorio clínico y sobre el curso diagnóstico inmunológico y patologías asociadas a la enfermedad celíaca, el rol del laboratorio que se llevará a cabo en Bolivia.
Muy bienvenido, doctor Álvaro Justiniano Gross. Siempre es un gusto saludarlo. Aquí presente la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Hoy tiene que comentarnos dos cosas. Una, los resultados del Congreso de Oruro que aquí había anunciado usted. Y por otro lado, dos cursos cuyo flyer acompaña a esta nota. Uno, que es diagnóstico inmunológico y patologías asociadas a la enfermedad celíaca y el rol del laboratorio. Y el otro, el curso internacional Avances en la fisiología de la función ovárico-testicular y su valoración en el laboratorio clínico. Dos cursos de excelencia que los profesionales de la bioquímica clínica bolivianos van a poder disfrutar. Bienvenido al microscopio.
Bueno, un gusto saludar a toda la gente de Radio Microscopio. Un saludo muy especial a Hernán y a ti, Silvana, que hacen posible que los bioquímicos de Latinoamérica siempre estemos conectados. Bueno, ustedes deben recordar que en el mes de noviembre del pasado año el Comité Ejecutivo de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica fue renovado. Nuevamente los colegas de todo el país han depositado la confianza en nosotros y nos han permitido que podamos conducir nuestra entidad por los próximos 3 años. Hemos hecho una propuesta seria para esta gestión, sin restarle la importancia de lo que se avanzó en la anterior, y fundamentalmente hemos pretendido abarcar dos aspectos importantes, que es el lanzamiento de nuestro programa de evaluación externa de la calidad, y estamos en gestiones muy avanzadas con la parte del ministerio para que permitan que nuestra entidad vuelva a poner en manos de los profesionales bioquímicos de nuestro país, un programa de evaluación externa de la calidad Made in Bolivia, un programa que se ha administrado, que se ha evaluado y que se ha hecho en nuestro país, obviamente siempre con el apoyo, como alguna vez lo recibimos de la gente de la Fundación Bioquímica Argentina, en ese entonces del extinto doctor Maciota, que siempre nos colaboró. Y obviamente hoy con las excelentes relaciones que tenemos con el doctor García y la Fundación Bioquímica Argentina, seguramente vamos a tener también un gran apoyo para poder lanzar nuestro programa de evaluación externa de la calidad. Y el otro elemento muy importante para nosotros es de que necesitamos implementar un programa boliviano de educación continua. Es por eso que hace exactamente 20 días en la ciudad de Tarija, en mi ciudad, hemos tenido una reunión con todos los presidentes de todas las filiales del país. Vale decir, ha asistido los presidentes de cada filial de cada departamento de Bolivia, y es ahí donde hemos lanzado el programa boliviano de educación continua. Este programa boliviano de educación continua, evidentemente, pasa por un convenio que tenemos con la Fundación Bioquímica Argentina, quienes a través de un trato preferencial nos permiten que hayamos podido desarrollar un cronograma de actividades para esta gestión. Y estamos ya muy cerca, en el mes de agosto, estamos lanzando dos cursos. Uno que es avances en la fisiología de la función ovárico-testicular. Va a participar el doctor Daniel Aquilano. Él va a estar en la ciudad de Cochabamba y La Paz por 2 días en cada lugar, haciendo un curso para los profesionales de estos dos departamentos. Paralelamente, en las mismas fechas, estamos lanzando el curso de enfermedad celíaca, nuevos conceptos y diagnóstico inmunológico. La doctora Marister Lasta va a estar en la ciudad de Santa Cruz, y en el sur del país va a estar en la ciudad de Tarija. Estos dos cursos van a ser que simultáneamente, estamos abarcando hasta ahí 4 departamentos. Y luego tenemos previsto ya para el mes de septiembre, octubre y noviembre tenemos previstos 3 cursos más. En el mes de septiembre tenemos el curso de cáncer y marcadores oncológicos, que estuviera a cargo de la doctora Lina Grossman, que estuviera dando este curso en la ciudad de Cochabamba y Sucre. De igual manera, en el mes de octubre, la doctora Susana Rosa Di Bartolomeo nos va a presentar en la ciudad de Santa Cruz y Beni infecciones del tracto genital femenino y en el neonato y el rol del laboratorio. Estuviera en la parte oriental del país, en Santa Cruz y Beni. Y ya en el mes de noviembre estuviéramos en la ciudad de La Paz y Oruro con la doctora Adriana Silvia Brufman para hablar sobre infertilidad, aspectos inmunológicos, bacteriológicos y moleculares, que abarcaría todo lo que vendría a ser el cronograma de este programa boliviano de educación continua en esta primera etapa, que es como una etapa piloto, le digo yo, porque estamos poniendo a prueba, estamos haciendo una inversión en cuanto no solamente a recursos humanos, sino también a económico, para garantizar que estos cursos se realicen en los diferentes lugares del país. Oportunamente les vamos a hacer llegar nuestras publicidades para que esto se pueda difundir. Esto está permitiendo que a partir del próximo año, el 2017, vamos a tener ya un cronograma que va a empezar en el mes de febrero y que empezaría con una serie de cursos que en convenio también con la Fundación Bioquímica Argentina y con la SBAC de Brasil y con la Sociedad Chilena de Bioquímica Clínica, podamos ya desarrollar otro tipo más de cursos. Pero definitivamente estamos poniendo en marcha un programa que va a permitir que los profesionales bolivianos no tengan que desplazarse a diferentes lugares, sino en sus propias ciudades puedan recibir la capacitación en temas de importancia dentro de lo que es el laboratorio, todo lo que es la parte de gestión de calidad, todo lo que hace a los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos. Indudablemente para nosotros esto va a ser una gran cosa. Y estamos marcándonos como desafío, también en convenio con la Fundación Bioquímica, que para el próximo año lanzaríamos algunos cursos virtuales que nos permita tratar de llegar a todo el país. Creo que esto es una inyección de un buen recurso académico, de la parte científica,
que tiene que motivar definitivamente a los profesionales bioquímicos que empiecen a reubicarse en el verdadero rol que les corresponde dentro de la actividad profesional como parte fundamental del equipo multidisciplinario de salud.
Todos estos cursos son presenciales y dedicados al profesional boliviano, pero ¿tienen idea de cuáles son las mayores demandas que les hacen de los profesionales en su país para cursos a distancia, para cursos virtuales?
Evidentemente, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el tema de los programas de evaluación externa de la calidad, cómo se implementan, cómo se gestionan. Estamos en realidad abarcando todo lo que significaría el proceso de gestión de la calidad en el laboratorio, ¿no? Entonces, algo que siempre ha fallado es, por ejemplo, cómo implementar los sistemas de control de calidad interno en los laboratorios, cómo garantizar la gestión de la calidad total en los laboratorios. Ese es un eje fundamental y ahí queremos abarcar a distancia, porque definitivamente a veces es muy complicado que solamente de una... nosotros tenemos un convenio con la Fundación Wallace Coulter, nos ha patrocinado muchos cursos en el país, en realidad se hicieron como 4 cursos en nuestro país, y hemos visto que evidentemente han estado en las 3 ciudades más grandes y que muchas veces las ciudades más pequeñas se ven un poco limitadas. Es por eso que tenemos el compromiso que para el año desarrollaríamos un curso con la Fundación Wallace Coulter, también de prácticas avanzadas de calidad analítica, que eso está dicta el doctor Gabriel Migliarino, pero además pensamos de que estos elementos hacen fundamental la necesidad de implementar el trabajo con calidad al interior de los laboratorios clínicos.
Sí, indudablemente hay como muchos aspectos para aprender y para implementar, ¿no?
En nuestro medio existen empresas que muchas veces se dedican a la capacitación del recurso humano. Y siempre ese nivel de capacitación que desarrollan es un nivel muy general. O sea, hablan de, por decir, bacteriología clínica y abarcan diferentes temáticas que muchas veces no quedan y no se plasman en realidad ni son aplicables a la realidad de nuestro país. Es por eso que hemos pensado que es necesario de que tienen que ser temas muy concretos, temas muy relevantes, donde el profesional pueda salir e implementar inmediatamente en su trabajo cotidiano algunos temas importantes. Imagínense el tema de los marcadores oncológicos en cuanto se refiere al cáncer. Nos parece que eso es importante porque definitivamente implementar una técnica, controlar la técnica, garantizar la calidad de los resultados no es un tema que se lo puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, para nosotros es importante tocar tópicos muy precisos y abarcar sobre ellos. Tenemos el gran deseo de que para la próxima oportunidad del programa, el Programa Boliviano de Educación Continua, podamos desarrollar, por ejemplo, todo lo que es el preanálisis, el control de calidad preanalítico, abarcar toda la parte de la fase analítica y en el futuro desarrollar la posanalítica. Estamos apuntando a que lo que vayamos a invertir en capacitación tenga la posibilidad de ser un hecho concreto en que se desarrolle en los laboratorios, porque muchas veces juntamos papeles de los profesionales, juntamos papeles de cursos, pero no los implementamos en el cotidiano trabajo de nuestros laboratorios.
Clarísimo y contundente, don Álvaro. Gracias por su participación. Vamos a seguir promoviendo estos 2 cursos para todos los trabajadores de la bioquímica clínica de su país. Acompañamos en esta nota el flyer para que tengan más información y dentro de unos días vamos a volver a promocionarlos para dar un poquito más de información sobre ellos y motivar a todos los profesionales de la bioquímica clínica bolivianos para que los cursen, especialmente porque van a estar rotando por distintas ciudades del país. Muchísimas gracias, un abrazo.
Le agradezco mucho, Silvana, un gran cariño y saludos a todos allá. Un gusto, hasta luego.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Simposio de Virología Clínica, Cuarto Simposio Internacional de Virología Clínica y Avances en Vacunas, del 24 al 26 de octubre de 2016, en el Plaza Hotel Buenos Aires, Argentina. Informes: carina.belis@arnet.com.ar. Séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moró de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congresoadesi.org. Curso post séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, de los días 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente licenciada Carolina Chiffré. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Octava Reunión Científica AEFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación Continua en Chile, IFCC-EFLM Euromed Lab 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23ª IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
There's no way out of here when you come in, you're in for good. There was no promise made, the part you played, the chance you took. There are no boundaries set, the time and yet you wasted still. Slips through your hands like grains of sand, you watch it go. There's no time to be lost, you'll pay the cost, so get it right. There's no way out of here when you come in, you're in for good. See you.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Marcelo Galas, presidente científico del 28º Congreso Latinoamericano y Argentino de Microbiología. Al doctor Edmundo Calva Mercado, licenciado y doctor en Biología Molecular. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.